Humanae Vitae, una visión profética de Pablo VI. El papel de la mujer.
Pablo VI también toca el tema de la mujer. En Humanae Vitae, hablando de los cambios que han sucedido en el modo de incorporación de mujer al mundo del trabajo y el modo de concebir la relación del hombre y de la mujer. Entonces, es una pregunta importante que toca también Humanae Vitae. La visión cristiana siempre entiende, como dice San Pablo, en Cristo ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Es decir, ve el hombre y la mujer a la luz de una complementariedad.
Me place, me gusta especialmente hablar del papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad actual y ver cómo la encíclica Humanae Vitae es también proféticamente una defensa de la mujer. Hoy se habla de que la mujer tiene que ocupar puestos en la Iglesia, y bien, todo eso está bien. Es una bautizada como todos los demás bautizados y tendrá que ocupar su puesto en la Iglesia con todos los derechos y fundamentos. Pero yo me parece que la misión más urgente en este momento de la mujer en la Iglesia es defender el papel de la mujer. Yo me pregunto por qué hoy día se ataca tanto a la mujer como esposa y como madre. ¿Qué fuerzas ocultas hay también en todo esto? Siendo así que la maternidad y también la esponsalidad son dos modos maravillosos de vivir la mujer, de expresar su sentido y su realidad femenina, la mujer. Por eso yo me pregunto, ¿por qué se ataca tanto a la mujer esposa y a la mujer madre en este momento? ¿Y qué está produciendo todo esto? Lo que está produciendo es una consideración de la mujer como objeto, la mujer como objeto de deseo, la mujer como objeto de placer, la mujer que provoca al hombre en el modo de vestir, en el modo de hablar. ¿Qué es lo que está produciendo todo esto? ¿No será que realmente estamos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios? ¿No será que estamos haciendo algo en contra del plan de Dios sobre la mujer?
Lo más importante es decir que las mujeres de hoy, al menos en Occidente, han sido engañadas. Nos dijeron que la maternidad sería un peso, una engañifa, algo que nos estorbaría la escalada hacia nuestra realización personal. Y todas nosotras, incluso las crecidas en ambientes más bien católicos, hemos escuchado estas mentiras. También yo comencé a trabajar pensando que buscaría mi puesto en el mundo y después me plantearía el problema de la maternidad que vendría después.
Para saber lo que es el hombre hace falta ver a la mujer, para saber lo que es la mujer hace falta ver al hombre. Y dentro de esta complementariedad de los dos, de esta reciprocidad, uno está llamado para el otro y el otro para el uno, se entiende la plenitud de lo que es la vida humana, ¿no? La vocación humana. La mujer representa, en este caso, por su cercanía a la vida, sobre todo. El hombre, de alguna forma, el varón, es externo a la vida, en el sentido de que no la tiene, no la experimenta en su propio interior, ¿no? Por tanto, para él es más fácil separar el acto conyugal de la fecundidad. Es más fácil para él, no supone para él una ruptura tan grande, mientras que para la mujer, porque esta unión pasa a través de su propio cuerpo, la relación sexualidad y vida es para ella mucho más vivida dentro de ella. Por eso insiste también Pablo VI que la gran perjudicada cuando se impone la contracepción es la mujer, ¿no? Se ve claramente en el caso de la píldora los efectos tan nocivos que tiene para el cuerpo de la mujer. La responsabilidad cae solo sobre ella, el varón se lava las manos y por tanto es ella la que carga también incluso con cambios en el ritmo de su cuerpo, cuando no se produce la ovulación. Todo eso es un, ya solamente a nivel físico se ve la diferencia, pero es también toda la psicología femenina que está, tiene una llamada especial a valorar la vida, a apreciar la vida y a afirmar la vida, ¿no? Esta es la concepción también que luego Juan Pablo II en Mulieres Dignitatem ha desarrollado, ¿no? Solamente por el hecho de poder ser madre y por cada hijo que tiene, ella tiene un aprecio especial de la vida que luego se convierte en un modo distinto de mirar a toda persona.
La maternidad y la esponsalidad se presenten no como un modo de perder la libertad a la mujer, no como un modo de sometimiento de la mujer al hombre, sino como un modo también de realizar su misión y su grandeza según el plan de Dios.
Es necesario estar atentos al significado de la palabra rol. Decir que la mujer tiene un rol. El rol implica siempre una atribución de determinadas tareas, determinadas funciones, implica por lo tanto la atribución de un determinado poder. En la pareja, este poder puede convertirse en una repartición de tareas. Esto lo hago yo y esto lo haces tú. Hasta aquí llego yo, hasta aquí llegas tú. En cambio, es necesario ver el rol de la mujer desde otra perspectiva. Hombre y mujer son diferentes. Tienen una afectividad distinta, tienen una sensibilidad distinta. Y la mujer, como el hombre, está llamada sobre todo a caminar hacia su destino, a responder a su vocación, que es tener un corazón grande, una humanidad plena.
Hablo de la mujer esposa y de la mujer madre. La mujer esposa es la dueña, la dueña, persona que es capaz de ejercitar el amor según el plan de Dios y en el amor que fecundo, el amor del que nace la vida.
Yo fui bendecida con el regalo de tener un hijo, ni siquiera demasiado pronto, a los 28 años. Y para mí, de verdad, ese ha sido el día en que mi vida ha cambiado, porque he descubierto cuál era mi puesto en el mundo. Y sobre todo lo he descubierto no sabiendo que era eso lo que mi corazón deseaba desde siempre, sin saberlo, porque ninguno me había anunciado esta belleza cautivadora. Y así, todo lo que quería hacer en mi vida y lo que había proyectado, ser periodista, viajar, ser conocida, triunfar, entre comillas, me pareció nada en comparación. Realmente todos esos deseos desaparecieron en un momento cuando supe que había una vida dentro de mí, y más aún cuando he visto este niño.
El hombre y la mujer son ciertamente diversos. La mujer tiene su propia especificidad, su genio femenino, como lo llamaba Juan Pablo II, y que está precisamente en su capacidad de acogida, de sacrificio generoso, de dedicación, que es algo connatural a la mujer. Lo ves hasta en las niñas pequeñas, antes incluso de la experiencia de la maternidad, se ve esta capacidad de estar atenta a los demás, a los que le rodean, a las necesidades de los demás. Todo esto es connatural al ser femenino. Y yo diría que no está solo unido a la posibilidad biológica de tener hijos.
Entonces, la mujer, con todas sus características, que son la característica de la acogida, la característica de la ternura, puede caminar, debe caminar junto al hombre hacia la realización de su humanidad. Por lo tanto, no hay un rol, no hay una tarea específica. Por supuesto que la mujer ofrecerá su enorme contribución en la familia de una manera única, a través de la experiencia de la maternidad, si es que llegan hijos, con su experiencia, la experiencia que le es propia. Pero también en la sociedad, a través del trabajo, a través precisamente de esta cercanía y con esta humanidad plena, también aquí, para la mujer, se convierte en familiar quien le es extraño. No se trata simplemente o solamente de tener hijos, estos pueden llegar o no, sino que es precisamente la cercanía y la familiaridad con el extraño, que es el rasgo fundamental de la mujer como del hombre cristiano.
Toda la capacidad de amar, toda la potencialidad que la mujer tiene, realiza también un recorrido que se enriquece de la relación en pareja. La expresión del amor, que en el hombre y la mujer son muy diferentes, en el hombre quizás tiene unas características más rudas, más esenciales, se completa y se perfecciona. El hombre y la mujer se complementan recíprocamente. Por eso, cuando la relación entre el hombre y la mujer en la pareja es una relación viva, de continuo diálogo, ambos se encuentran continuamente perfeccionada y aumentada esta capacidad que tienen los dos de amar. Esta potencialidad se sigue desarrollando sin fin.
La potencialidad se continúa siempre de più a sviluppare.
Creo que hoy las mujeres, un poco en todo el mundo, son engañadas por estas mentiras de que la maternidad es una disminución. Creo que la mujer está llamada a ser madre siempre, también las consagradas. Esto es, la mujer está llamada a dar vida, a generar vida en torno a sí. Que sea una vida de carne o una vida en el espíritu, la mujer se encuentra a sí misma cuando se da. Y está llamada a dar la vida también al hombre adulto, al marido, aunque aquí debemos siempre estar atentos a hacerlo de un modo que respete la libertad. Porque una cosa es el amor materno y otro el amor esponsal, y otro es el amor de una consagrada por sus hijos espirituales o por las personas que le rodean. El amor tiene tantos rostros, pero es siempre materno.
En mi experiencia de familia, veo en mi esposa un complemento de mi propia persona, especialmente por su discreto sí, por su discreto, ¿cómo decir?, abandono y seguimiento del plan de Dios, sea en circunstancias buenas o en circunstancias malas. Eso es lo que más me ayuda y me sorprende, el hecho que ella, haciendo este camino con todos los obstáculos y dificultades que surjan, pero siendo capaz poco a poco de agrandar, de hacer crecer su corazón y de hacerse más capaz de perdonar.
La mujer es llamada a custodiar la vida y llamar al hombre a la belleza y a la grandeza a la que es llamado, pero que tantas veces olvida de contemplar. La mujer ayuda al hombre a alzar la mirada, a mirar más arriba, no en el sentido del éxito, del dinero y de la carrera, sino del verdadero bien. Decía Fulton Sheen que la grandeza de una época espiritual viene dada por el nivel espiritual de sus mujeres. Y creo que hoy las mujeres están particularmente amenazadas por el mal y particularmente inconscientes de su vocación. Y por eso vemos tanto extravío alrededor nuestro. Creo que la vocación de la mujer es sobre todo materna y que se puede realizar de muchas maneras.